toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Buenas noches, ¿qué se cuenta, familia? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Aquí a mi derecha, el señor Rafael García Toledo, el Olímpico. A mi izquierda, el Guajiro Peña, que ha traído hoy una enciclopedia de papeles. Una enciclopedia de papeles. Víctor González.
Juan está en chores, lo que pasa es que dice, y no hay cama para tanta gente, le digo, Juan, hay una silla en la esquina, hay otra silla en las esquinas, él es el que lanza de tres.
No, ya veo las que esquinas. Juan está oficial porque está aquí.
Viernes él trae, ha trabajado en un especial y cada viernes, bueno, está. Juan siempre se prepara.
Interesante.
Oye, Pepe se va a poner lo más contento.
señores. Termina la semana, pero empieza el fin de semana y tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar, una de las cosas que me encantaría hablar más tarde, más adelantico, entre todo esto que tenemos, fue la debacle del equipo, de la pelota cubana en los Panamericanos. Quiero hablar sobre eso. Claro. Aquí tenemos a Guajiro Peña, que jugó amateur y jugó profesional. Sí. En fin, Rafael, que conoce el ámbito de los Panamericanos como nadie. Señores, ustedes, si quieren oír algo de los Panamericanos, Rafael les puede dar un viajecito.
Es que nadie ha vivido tanto tiempo como yo.
No, Rafael, no, pues sí.
Dentro del movimiento olímpico.
Ah, bueno, está bien. Porque déjame decir una cosa, para mí siempre los Panamericanos, sí, yo le tengo muy buena relación a los Panamericanos.
Bueno,
la Olimpiada.
Sí. Aquí en Estados Unidos no se le da importancia, pero los Panamericanos son los segundos juegos del mundo después de los Juegos Olímpicos de verano. Okay. O sea que son más importantes que los Juegos Olímpicos de invierno. Y es el evento multideporte en que más medallas se dan, porque hay más deporte que en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos, ¿no? Y muchos países que viven para eso, muchos países que se van. Como tú dices, aquí no se le da ese énfasis, pero países que dicen, bueno, oye, dentro de 3 meses tenemos la competencia y de ahí vamos a sacar al corredor y eso. Sí. Eso es bonito, sí. Eso es lo que es la.
Pero una pregunta, sí, para ustedes. Los atletas americanos.
Es la voz de Carrillo.
Ajá, los atletas americanos que van, creo que sí se quedan impresionados, ¿no? Los que van y participan y que están ahí.
Naturalmente, sí.
Ellos sí. Quizás el público aquí no, pero los que van allá siempre
van. Sí, encuentran. Hay una serie de deportes. Hay una serie de deportes en que los Estados Unidos domina mucho, la natación, por ejemplo. Pero los otros tienen que vérsela con gente de calibre. Además, la mayoría de los deportes en los Panamericanos son clasificatorios para los Juegos Olímpicos. O sea, que si tú no ganas allí, no puedes ir a los Juegos Olímpicos. Y en cada continente hay unos Juegos. O sea, ahí están los Juegos Asiáticos, están los Juegos.
Ese ruido que ustedes ven por atrás, ese eco que se oye por atrás, no es tuyo, Rafael.
No.
Es de Guajiro Peña.
El Guajiro que está hablando por allá como si esto fuera la plaza, pero bueno. Okay. Bueno, tenemos oficialmente a Juanito Pendaz, para alegría de Pepe Lacayo, que siempre está aspirando que Pendaz venga, pero esto, él está ocupado, tiene otras cosas, es un súper técnico. Okay.
Me excuso.
Yo tenía una pregunta. Sí. Que despierta la curiosidad. Usted habló de que hay más juegos en los Panamericanos que en las Olimpiadas. Cualquier persona en Cuba, en cualquier parte del mundo, se pregunta, de habla hispana, claro, ¿por qué? ¿A qué se debe eso?
Porque el programa es mucho más amplio que el de los Juegos Olímpicos. Hay una serie de deportes en los Juegos Olímpicos, digo, en la Panamericana, que no hay en los Juegos Olímpicos. Es más amplio. ¿Okay? Y casi ningún deporte que entra en el programa olímpico, que está sujeto alrededor de 23 o 24, por ahí no se puede pasar de ahí. ¿Okay? Tiene que ser aprobado por uno de los, vamos a decir, de los eventos regionales. Como hay panamericanos, son los 41 comités olímpicos de América, completos desde Canadá hasta Argentina. Están los Juegos Transpacíficos, que son los del Pacífico. ¿Okay? Están los Juegos Asiáticos, que son muy grandes. Están los Juegos Europeos. ¿Okay? Después la comunidad británica tiene unos juegos que se llama de la Mancomunidad Británica, como ellos tuvieron tantas colonias, claro. Pues tienen todos los esclavitos esos que les gusta jugar con los ingleses. Entonces, esto hay una serie de muchos, cada uno de esos eventos tiene deporte que son clasificatorios, o sea, tú tienes que pasar ese obstáculo, el ganar o quedar entre los primeros lugares, depende de cómo llegue el reglamento, para que tú puedas competir en los Juegos Olímpicos. O sea, en vez de hacer el equipo en tu país, tú puedes hacer el equipo en tu país, pero en la mayoría de los casos con eso no es suficiente. Tienes que jugar te dicen, bueno, tiene que ser entre los primeros, el tiempo, por ejemplo, en atletismo, entre los primeros tantos de tiempo son los que van a los Juegos. Entonces, tú, para eso tienes que ganar los Panamericanos, si eres aquí de América, si no en los Asiáticos, ¿okay? Si no, no puedes ir. Porque eso lo hacen porque si no sería imposible la cantidad de atletas que hubiera en los Juegos Olímpicos. Entonces esto es un tamiz, ¿okay? Completo. Y los Juegos se hacen en cada continente, y tomando de ejemplo del continente nuestro, que son los más importantes. Los Juegos Panamericanos son los Juegos más importantes regionales así del mundo. Esto es una escalera. Eso lo hace para que el atleta, por ejemplo, aquí... hay años en que hay dos tipos de juegos, pero por ejemplo de abajo para arriba, vamos a decir en categoría, los Juegos Centroamericanos son los menos categoría, un año. Lo que juega el año, los Juegos Centroamericanos, el año siguiente son los Suramericanos y posiblemente los Bolivarianos, que son los 6 países que liberó Bolívar, junto con los Centroamericanos. Después vienen los Centroamericanos y del Caribe, que son los segundos más importantes del continente, ¿okay? Porque tienen todas las islas del Caribe, en atletismo son muy buenas, ¿okay? Y después tienen, y después de eso vienen los Panamericanos, o sea que todo va subiendo. El atleta va creciendo, sí. En eso, en un año, en 4 juegos diferentes, 4 niveles, para ir a los Juegos Olímpicos.
Ok, me imagino que Estados Unidos siempre ha reinado en los Juegos Panamericanos. ¿Quiénes son los otros 2 países que han estado por debajo de Estados Unidos? ¿Cuba y México?
No.
¿Cuba y cuál?
No. Cuba es la única excepción.
¿Cuba y Brasil?
Sí.
Tiene lógica.
Sí. Okay. Los Juegos Panamericanos se celebran desde 1951, que fueron en Buenos Aires. Okay. Que ahí tuvimos a Rafael Fortún, uno de los grandes corredores de historia, en una etapa en que no había entrenamiento, no había esta cosa, se corría en tierra, okay, los zapatos aquellos eran para trabajar y corría. Y el caso de Fortún, para que vea que desgraciadamente, por ejemplo, Fortún trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas de Cuba. Entonces le dieron, creo que, 4 días de permiso para ir a Buenos Aires y volver y competir en los 100 metros. Y como tuvo un problema en el avión, llegó el día siguiente y lo botaron. Porque llegó tarde al trabajo. Había ganado medalla de oro en 2 o 3 eventos ya, y lo botaron. Entonces hubo un clamor, naturalmente, la gente dijeron, vamos a decir, imbéciles, ¿cómo te van a botar a Rafael Fortún? Pero para que se den cuenta, como hay gente que están ajenos a estas cosas, ¿no?
Totalmente, perfecto. Totalmente. Eso. Pero óyeme, yo me culpo porque rompí el protocolo de la pelota, pero creo que los Panamericanos estaban tan...
Me echaste una moneda, tú sabes,
no,
que
a mí
me...
No, después vamos a seguir, ¿no? Porque cierran el domingo. No,
y sabemos que el favorito es Estados Unidos.
¿No? Cierra. Estados Unidos no puede perder. Y después de las medallas, Estados Unidos tiene el doble de medallas de oro que el país que le sigue.
Sin embargo, después, no quiero seguir, hablaremos de un deporte donde no pueden ganar. Pero Rafael, ¿qué tenemos en la pelota? ¿Qué tenemos en la pelota?
Bueno, tenemos los juegos de ayer. Hoy, deja ver, yo no creo que haya terminado.
Sí,
no,
hay un partido que ya terminó.
Oakland le dio 9-0 a las Medias Blancas.
7-0, sí.
7-0.
Sí, señor.
Así que esa es la única decisión que tenemos hoy. Y a ver qué pasó. Bueno, lo ganó Fierce. Tiene 11 ganados y 3 perdidos, Fierce. Y esto, a ver qué... ¿Dónde está la caja, la cajita, como dice el bajito? ¿Okay? A ver qué hicieron. Bueno, por Oakland, que fue el que hizo todo prácticamente, esto, Chama de 5-2 impulsó una, Pinder de 3-1, o Pinder impulsó dos, Picotto impulsó una, Profar impulsó una, y ganó, impulsó dos. Esas fueron las siete que tenía. Chama, por cierto, batió su jonrón número 25 de la temporada.
Muy buena temporada para ese muchacho, ¿eh?
Y por el lado, bueno, por el lado de la Media Blanca no pasó nada, pues no notaron nada. Ahí tenemos a nuestro compañero Tabreo, batió de 3-0, está bateando 2.69. John Jay jugando al Rafael de 4-0. Está bateando 2.80, deja ver, se me saltó, 303, está bateando John Jay, que siempre, yo no sé cómo este muchacho no se queda regular en un equipo, porque es uno de los mejores guantes que hay en jugando en los jardines, y está jugando right field ahora, pero juega cualquiera de los tres muy bien.
Y sabe jugar pelota.
Exactamente, y siempre tiene un promedio alrededor de 300, ahora está batiendo 303, pero por ahí anda siempre.
Correcto.
Bueno, vamos a ver lo que pasó ayer. Okay. Esto, ayer los Yankees le ganaron 12-6 a los Azulejos de Toronto. Lo ganó Germán, tiene 15-2. Okay. Lo perdió Panone, tiene 2-5, y lo salvó César. César es el primero que salva, y primera vez que oigo hablar de él en realidad.
Un mexicano, César, y yo creo que fue un día excelente para Colombia.
Sí, claro que sí, con Urshela.
Sí, señor.
Urshela dio su segundo partido de doble
de dos cuadrangulares, sí, ya tiene 16 en esta temporada. De verdad que pone el nombre de Colombia en alto este Urshela.
Sí, estuve averiguando a este muchacho que es cartagenero, pero no sé el Urshela ese, ¿de dónde salió ese apellido tan extraño?
Vamos a buscarlo.
Sí.
A ver si
salió. Los Yankees dieron su jonrón número 17, 18 y 19 para implantar una marca de más jonrones en cuatro partidos.
Sí, todas las semanas ponen una marca de jonrones distinta. Bueno, por los Yankees, y después hay una curiosidad aquí, como dice Repatín, una curiosidad muy curiosa. Le Matthew, la primera base de los Yankees, de 5-3, impulsó 2, anotó 2. Urshela, el hombre de la casa Prado, la tercera base, batió 2 jonrones, batió de 5-3, impulsó 4 y anotó 3. Maybin, que se volvió a nacer con los Yankees, okay, un muchacho que estaba dando palo por un lado y lo otro, ayer hizo 2 errores, por cierto, violentos los 2 errores, pero batió muy bien, de 5-3, impulsó 1, anotó 2, está batiendo 3.35, está desconocido.
Si me permite, sí. Vamos a tener que apelar a nuestro gran amigo y homólogo que está en Barranquilla para que nos... Sí, porque Wikipedia, lo utilizamos para buscar información, no dice nada acerca del apellido de Gio.
Okay. Okay. Bueno, pues vea la enciclopedia de Malenko. Malenko, prepárate, que te vayan a llamar. Muy bien, por la otra parte, Touchman, el center field, de 5-2, impulsó 4, anotó 1, así que los Yankees vayan, anotaron una docena. Ahora, el equipo de Toronto, una cosa muy interesante. Este es el equipo de los hijos de papá.
Sí.
Bichetico, el hijo de Bichet. El Cholo Estoba dio de 5-2, impulsó 3, anotó 1, tuvo un two-way. Billo, la segunda base, el hijo del otro, de 4-0, está bateando más que 211, juega segunda. Gurriel Jr., el hijo del viejo Gurriel, o del viejo Gurriel, pero la gente no sabe si es el viejo o la vieja, porque se llama Lourdes Gurriel.
Sí,
hay un problema. Los dominicanos estaban, los panamericanos hace unos años, y entonces dice, y este Gurriel, esta Gurriel es la madrina del equipo.
Lourdes Gurriel.
Lourdes Gurriel. Pero bueno, es el hijo de mí.
Y tenemos a Vladimir Guerrero Jr. jugando a tercera base, bateo de 5-1, está bateando 2.73. Así que aquí tiene a cuatro peloteros que sus padres fueron muy buenos peloteros, en realidad.
Yo no creo que eso haya pasado en la pelota, que del primero al cuarto bate de un equipo sean los hijos de papá.
Los hijos de papá, y por lo que veo todos son buenos. El Billo este no está muy bien todavía, pero me han dicho que es muy bueno.
Y Bichette implantó una marca de noveno juego, bateando de doble.
Está bateando 408.
Y Vladimir, es decir, Guerrero.
O sea, ya... Guerrero, que bueno, Guerrero creo que va a inventar la pelota, porque yo lo veo en todos los lugares.
Bichette está batiendo 408, o sea que si se mantiene todo el tipo y empieza con el año que viene, le rompe el récord a T. Williams.
Hay mucho que decir ahí.
Ya estamos hablando de palabras.
Sí, pero aquí la gente te dice, no, ese es mejor que digo yo.
No, como te dicen, el hombre está teniendo un juego perfecto en el cuarto inning.
Sí, exactamente.
Esa es la
última. Y ese va a ser mejor que Willie Mays. Willie Mays es el preferido. De Cuba me dio como 37 Willie Mays en el último año. Estuvimos hablando el otro día aquí que Yasiel Puig, el primer día que jugó, sacó un tipo en segunda y dijeron la gente, es mejor que Clemente. Tiene un brazo mejor que el
por favor.
Pero eso fue de entrada.
Se mantuvo dos semanas en 400 y ya decían que iba a romper el récord de Tycoff.
Exactamente. Bueno, las Medias Rojas del Boston ganaron. Le ganaron 3-0 a los angelinos de Los Ángeles en Anaheim. Y fue en Anaheim. Seattle también ganó. Mi perro cazó una mosca. Este año, no sé. Yo creo que le tiene reuma en el brazo. Un pitcher excelente, pero este año lo ha hecho muy mal. Tiene 6 ganados, 11 perdidos. Peters perdió la decisión, tiene 2-1. Y Gorman salvó su juego número 7 para las Medias Rojas. Por el equipo de los angelinos, pues nada, porque no anotaron nada absolutamente. Y tenemos por las Medias Rojas, Julito Martínez, 3-2, estaba batiendo 304, anotó una carrera. Travis, la primera base, metió un jonrón, metió de 3-1, impulsó 2 con ese jonrón y anotó 1. Y León, el catcher Sandy León, dio un jonrón, entonces metió de 3-1 con 1 anotada y 1 impulsada. Y esas son las 3 carreras que hicieron las Medias Rojas y con eso ganaron, porque la otra gente no hicieron ninguna. Así que las Medias Rojas en realidad no han levantado y parece que no van a levantar este año ya. O sea,
tienen... han tenido problemas.
61-56. Está mejor que los angelinos, pero que tienen 56 así. Pero casi revela el récord. Los Cachorros de Chicago ayer se dieron gusto bateando. 12 carreras anotaron, le ganaron 12-5 a los Royals de Cincinnati. Chatwood ganó su quinto juego, tiene una derrota. Gausman perdió por octava vez, tiene totalmente 3 victorias. Aquí por los Cachorros, Castellano, qué bueno baila usted, jugando el left field, batió de 4-3, impulsó 2, anotó 3. ¿Okay? Castellano, que yo dije a Omar Tigre, que es un fanático de los Tigres, le dije, tengo buenas noticias ayer y malas noticias. La buena noticia es que Castellano metió un jonrón. La mala noticia es que ahora juega para los Cachorros.
Es cruel.
Sí, totalmente.
Sí. Bueno, Brian, la tercera base de 5-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Rizzo, la primera base de 4-2, 1 impulsada y 1 anotada. Baez, shortstop de 6-2, 1 impulsada y 1 anotada. Happ jugó segundo después left field de 5-2, 4 impulsadas, 2 anotadas. Y Lucroy, el catcher de 5-3 con 2 impulsadas, una docena. Por Cincinnati la cosa no fue tan buena. De 3-0 batió Sense, impulsó 1. Allí el mejor que fue Aquino, right field, de 5-2, impulsó 3, anotó 1. Y la otra carrera la impulsó Farmer, que dice que catcher, segunda base y pitcher. ¿Cómo es esto? ¿Ok? Bueno.
Sí, acuérdate que hoy en día cuando ya el juego se va de la mano, pues le dan la bola a cualquiera que no sea un lanzador para no perder la...
Sí, pero lo que veo, pues, estaba cachando, pusieron a jugar segunda base, pues lo pasaron a pichar.
Correcto.
Y está encantado la vida. Van a sacar una película y me enseñan a los nietos, ¿no? El batió de 3-2 y además batió de 3-2. Muy bien. Los Tigres del Detroit, para callarme la boca, ayer le ganaron 10-8 a los Reales de Kansas City, lo cual no es una hazaña. Los Reales de Kansas City tienen 41-75, pero Detroit tiene 34-78. Están fajados con los Marlins.
Están fajados, es quien no coge el sótano, ¿no?
Dos equipos malos, correcto.
Sí. Bueno, Jiménez ganó este partido, tiene 3 ganados, 6 perdidos. Lo perdió Love Lady, la amorosa dama. Love Lady se llama el tipo. El pobre en el colegio le van a haber dicho de todo. Con ese nombrecito. Bueno, Love Lady ha perdido 2, no ha ganado ninguno. Y por Kansas City, bueno, lo que hicieron fue batear jonrones esta gente de Kansas City. Gordon, el left field, batió de 5-1, impulsó 3, anotó 1, un jonrón que batió. Dosier, la tercera base, batió 2 jonrones, de 5-2, que fueron los 2 jonrones, 3 impulsadas, 2 anotadas. Y Cuthbert, la primera base, de 4-2, con 2 impulsadas y 1 anotada.
Ese fue el nicaragüense,
Cuthbert. Sí, sí, claro que era... de los misquitos, eso, que son los que tienen un nombre en inglés por ahí todo.
Sí, eso, que es de la costa.
De la costa,
exactamente.
Sí, sí, esa gente vinieron...
¿Hablan inglés?
Sí, porque vinieron...
En ese sector de se habla el inglés.
De las islas. Sí. A trabajar en el canal. Y como se acabó el negocio del canal, se quedaron por ahí por esa zona y muchos hicieron comunidades. Sí. Y estos están allí y están muy ligados, esta gente, con los indios misquitos. Por eso muchos misquitos de eso, tú lo ves, que no hablan español, hablan inglés y una cosa que hablan ellos allí.
Algo parecido a jamaiquino, pero no sí, tan.
Sí. Esto, y por cierto, muchos, por ejemplo, en Costa Rica y gran parte de Nicaragua, cuando tú vas a unos juegos como estos, los panamericanos, verás que la gente de atletismo, todos son de esa gente. Oh, porque pues, en San José, la gente. Aparte de la ginebra, que le encanta, no son muy buenos corriendo, ni saltando, ni tirando. Muy bien, en Detroit, pues en Detroit de Reyes, de 3-2, impulsó 1. Goodrum, la segunda base, de 4-0, impulsó 1. Cabrera, bateando designado, de 4-1, impulsó 2, anotó 1, está bateando 2.85 Cabrera. Castro batió de jonrón en el left field, de 4-1, impulsó 3 con ese jonrón, anotó 2. Demerit, el right field, de 2-1, 1 impulsada, 3 anotada. Y Mercer, el shortstop, okay. Esto.
Rafa, el único cubano que participó en este cotejo fue Jorge Soler para el equipo de Kansas City, que se fue 2-0, estaba como designado y sí llegó a anotar una carrera.
Sí. Ah, mira, verdad que los Artetas es designado aquí de 2-0, pero no tiene una carrera. Estaba tirando 2.52, pero está impulsando una cantidad de carreras tremenda.
Sí.
Sí. No lo marqué, ya que yo marco a... Bueno, los Marlins, los mulos de la pequeña Habana, le ganaron 9-2 a los Bravos.
Los mulos de la pequeña Habana.
primer juego que ganan en agosto.
Sí. Sí, ellos...
No habían ganado en agosto.
Después fue fuegos artificiales por todos lados, ¿no?
Sí, ellos dicen que la temporada ciclón se pone cada vez más y que ellos no saben eso de... No les gusta jugar. Sí,
hubo una asistencia total de 8.948.
Oye, a mí me van a ver jugar pelota más gente.
No. Yo creo que los niños ahí de Kendall pueden
ganar. Ay, el Chapi jugaba banque y tenía más audiencia que eso.
Yo dije que el partido de Barcelona iba a tener más audiencia que la serie entera de Atlanta contra los Marlins, y creo que no me voy a equivocar.
No creo que se vaya a equivocar.
Creo que te quedaste corto.
Sí, no.
Fui demasiado benevolente con los...
Te sobró medio estadio.
Bastante.
Bueno, ya dije, los Marlins, vamos a repetirlo, 9-2 le ganaron a los Bravos. Hernández ganó por segunda vez, tiene 4 derrotas, y lo más interesante es que le ganaron a Kutcher, que tiene 3 ganados y 5 perdidos.
Ha perdido
el rumbo este, que es uno de los grandes. Bueno, por la tanda, Acuña Junior, de 4-2, impulsó 1 y anotó otra. Estaba teniendo 2.95, el muchachito de Okumare del Tuy, es este muchacho. Esto, los que se quejan del calor aquí, quiero que vayan a ocupar el tuyo.
Esto es para Marenco, porque sí. Alfaro tuvo un buen partido con los Marlins. Se fue de 4-2, anotó dos carreras e impulsó otra.
Sí. Alfaro fue una de las pocas cosas buenas que
pudieron estar. Sí, yo creo que le salió bien el cambio. O sea, fue un cambio que ha sido bastante...
Sí.
Cuando hemos visto las barbaridades que han cometido y vemos un... al Faro venir por Ramuto es algo refrescante.
Sí, exactamente. No, y menos mal, porque soltaron a Ramuto, por lo menos tiene un queche, ahí no tumbaron. Pero imagínate cómo querían los Phillies que soltaron al Faro, cómo querían a Ramuto.
Así es.
Bueno, Duval impulsó la otra carrera, 4-0, pero impulsó una carrera, debe haber sido sacrificio o algo. Eso fue por los Bravos, ahora aquí vienen los Marlins. Berti, el shortstop. De 5-3, 2 impulsados, 2 anotadas. Castro, la segunda base, Stanley Castro. De 5-2 con 3 impulsados y 2 anotadas. Anderson, que sí va a ser la tercera base de esta gente por un tiempo. De 4-3, impulsó 3, anotó 2. La otra, Alfaro, el quecho, de 4-2, impulsó 1, anotó 2. Así que eso fue el juego de los Marlins.
Dio dos cuadrangulares. Y óyeme, Brinson no acaba de cuajar. Está en 200, sigue en 200.
Sí, no, y dicen que no, que él va a ser una estrella, lo que pasa es que todavía no está destapado.
Sí, eso.
Ellos lo que pasa es que yo creo que le vendieron gato por liebre. Dijeron que el tipo era una maravilla y ahora no quieren lucir más ridículo de lo que están luciendo.
Rafa, vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, pues regresemos con los 3 o 4 partidos que nos faltan y seguiremos trayendo, ahí vemos a Juanito Pendá que se está apretando los zapatos. Llévatelo, botón.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de las 7:30 de la noche en Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Trasladan a terapia intensiva a presa política, pero sus familiares manifiestan incertidumbre en cuanto al diagnóstico médico. Ivette Pacheco informa.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada este jueves a la sala de terapia intensiva del hospital La Covadonga en el Cerro La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Ayer cuando yo fui a parte de las 9 de la tarde, la habían trasladado para la terapia intensiva después que le hicieron un TAC.
Clara Iznaga recibió este jueves el parte médico en la sala de terapia intensiva.
Según ella, le encontraron líquido alrededor del corazón, muy inflamada, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno. Qué sorpresa, le tiene cáncer. Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza que el régimen utiliza contra quienes se oponen a sus políticas. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao y al poco tiempo fue trasladada a una cárcel conocida por la Loma de la Carolina, en la carretera de Morón, en Ciego de Ávila, donde adquirió una infección en la piel, por lo que fue internada en el Hospital Provincial de la capital avileña. Debido a un empeoramiento en su estado de salud, fue trasladada de urgencia en julio al Hospital La Covadonga, en La Habana, donde reside junto a su familia. Fue ingresada en la sala de penados y el pasado jueves 8, trasladada a la sala de terapia intermedia. Yosbel Moinelo, familiar de Xiomara, hizo llegar a Radio Martí un video tomado este miércoles durante el parte médico. El doctor, no identificado en el material, precisa que el caso de Xiomara tiene una toma política importante.
Está grave, en el sentido, se cuenta porque ahí existe una toma política importante por este caso.
Habla también de un posible traslado de Xiomara a un instituto especializado, pero este jueves la presa política fue trasladada, sí, pero de terapia intermedia a terapia intensiva en la misma Covadonga. Clara ya no confía en los médicos, según expresó a Radio Martí.
Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo en realidad yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tienen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos declaró este viernes que el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Aces es otra víctima del gobernante Miguel Díaz-Canel. El observatorio destaca que su condena a 1 año de trabajo correccional con internamiento es un ataque a la libertad de expresión e hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea y a los organismos internacionales a que exijan su libertad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que recibió una interesante carta del dirigente norcoreano Kim Jong-un, en la que afirma que no está conforme con los ejercicios militares conjuntos de Seúl y Washington entre los días 5 y 20 de agosto en Corea del Sur. El presidente Trump explicó en declaraciones realizadas a la prensa en la Casa Blanca que la misiva le fue entregada personalmente y que vino directamente de Corea del Norte, algo que considera positivo porque evita filtraciones a la prensa. El mandatario de los Estados Unidos dijo que existe la posibilidad de que se reúnan nuevamente en lo que sería la cuarta reunión cumbre entre ambos. La primera fue en Singapur en junio del año 2018, la segunda en febrero de 2019 en Hanoi y la más reciente en junio de este año en la frontera intercoreana. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció planes para cuadruplicar la ayuda que la agencia envía a 4 países centroamericanos afectados por la sequía, considerada como uno de los factores que promueven la migración regional. El vocero del Programa Mundial de Alimentos, Herve Verhussel, dijo que la agencia quiere enviar ayuda alimentaria a 700.000 personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, comparado con las 160.000 en lo que va de este año. 5 años de sequía han afectado a más de 2 millones de personas y han acrecentado la inseguridad de los agricultores de subsistencia y sus familias. Un estudio de las Naciones Unidas, en que participaron unos 100 expertos, indica que el calentamiento global y malas prácticas del hombre complican la producción de alimentos en el planeta. Según estadísticas de los gobiernos, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el 8% de las familias indicó recientemente que recurrirían a la migración. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Regresamos aquí al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, señores, se me olvidó cuando entramos mencionar el alma y cuerpo de este programa. Héctor Carrillo,
sí, y aquí, señor
Otón Madariaga, el hombre que nos pone la
los
música.
Los dos centros de este equipo.
Sin ellos no salimos al aire.
No, pero porque pasaron desapercibidos porque son pequeñitos.
Sí,
¿no?
Sí, muchachos. Sí.
¿Sabes que el muchacho que hoy varían era pitch y primera base?
¿Cómo que no? ¿Y cuarto bate?
Tamaño tiene. Ahora, yo no sé. Se ponchó de 10 a 8.
Ah, bueno. No es un récord, pero buen averaje.
Bueno. Guajiro no dijo de ponchillo.
Se lo olvidó.
Nos quedan, creo, tres partidos. Vamos a terminarlo.
Sí. Déjame decirle que Otón en pelota no fue nada otro mundo, porque agarrando cangrejos allí en Cabería era un fenómeno, ¿verdad?
Y él asiente,
Muy bien, vamos a decir rapidito los tres juegos que tenemos pendientes de ustedes ayer. Los Indios de Cleveland le ganaron 7-5 a los Mellizos de Minnesota. Yacel Puig batió de 4-1, estaba batiendo 2.54. Ramírez, la tercera base, fue el que mejor lo hizo, de 3-2, impulsó 3, anotó 1. Y Nekin, de left field, batió un jonrón, fue 4-1. Eso es por Cleveland. Por el equipo de Minnesota, Polanco de 4-1 con una impulsada y una anotada. Sanó también 3-1, una anotada y una impulsada. Arraez, la segunda base, de 3-2 con una impulsada. Y González, el right field, de 4-1 con una impulsada. Este juego lo ganó Clevinger, lo pidió Gibson y lo salvó Brian Hahn, el antiguo Marlin, que tiene 29 salvados hasta este momento. Los Gigantes de San Francisco, por su parte, le ganaron 5-0 a los Phillies de Filadelfia. Bob Gardner ganó, esta vez tiene 7-7, no la perdió, 10-3 es el récord que tiene. Por el equipo de los Phillies no pasó nada.
Pero no la perdió.
No la perdió, sí.
Perdió.
Sí. No la perdió.
La perdió,
sí, la perdió.
No la perdió.
No la perdió.
Sí. Muy bien. Por el equipo de San Francisco, Bell, la primera base, 4-1 con una impulsada. Y Jasensky, el hijo de papá, el nieto de papá, jugando refil de 4-2, impulsó 3 en otro 1. Estos muchachos, los juniors, están echados a perder. Finalmente, los juegos de ayer, los Padres le ganaron 9-3 a los Rockies de Colorado. Stram ganó su quinta victoria, tiene 8 derrotas. Gray perdió por octava vez, tiene 10 victorias. Blackburn batió de 4-2 por Colorado, impulsó una, anotó 2. Story, shortstop, de 4-2 con una impulsada. Arenado, de 4-1, anotó 1, está bateando 306. Murphy, la primera base, de 4-1, impulsó 1. Por el equipo de San Diego, bueno, esta gente hicieron más. Tatis Junior, otro hijo de papá, yo lo estoy, y dicen que es el mejor de todos, está batiendo 3.26, ayer batió de 5-2, 2 impulsadas y 2 anotadas. Meyer, el center field, de 5-1 con 2 impulsadas. Homer, el muchacho de la casa, de 4-1, impulsó 1, está batiendo 2.80. Y Margot, que jugó, el primero vino a correr, después jugó center field. Margot tiene el nombre de una novia que yo tuve a mediados del siglo pasado, porque es así la cosa. Batió Margot de 1-1, impulsó una y anotó 2, y eso es lo que pasó ayer.
Una sola cosita, faltó un cubano, Rafa, y para no dejarlo afuera, ¿no? No, para el equipo de los Rockies de Colorado, Yonder Alonso estuvo de pinch hitter y se fue de 1-1 en ese partido de anoche.
Hizo el trabajo. Exacto, entre los, claro, entre los hijos de papá que no hemos mencionado, hay uno que está partiendo la liga, es Cody Bellinger, el outfielder de los, claro, el hijo de Clyde Bellinger. O sea, sí, que son mejores que papá. Y bueno, sí, con eso terminamos la pelota. terminamos la pelota y ahí vemos ya a ¿cómo se llama? A Juan Peindá, que está, bueno, pues...
Lanzando de tres.
Está tirando.
Calentando. Oye, no, aquí hay un equipo de basquetbol ahí tremendo.
¿Qué tenemos, Juanito? ¿Qué sale de ahí de la cancha?
Juan, vamos a poner las cosas en contexto nuevamente para que los oyentes sepan que usted ha preparado, más que todo, una información para darle a nuestros oyentes en Cuba y cualquier persona que se nos una, ¿no? A través de estas ondas radiales. Hemos estado fragmentando, digamos, las conferencias. Comenzamos con la conferencia del Este, ¿no? Con la conferencia del Este y hablamos de las divisiones, cuáles fueron las
que ya tocamos. El Atlántico y la Central.
Perfecto.
Hoy vamos a comenzar con una que es muy, yo diría, querida acá en la capital del sol, ¿no? En la sureste, que es donde están los Miami Heat, el calor de Miami. Un equipo que definitivamente tiene que estar entre los 8 mejores en lo que es la conferencia del Este, en el básquetbol profesional. El quinteto es sumamente bueno, o sea, estamos hablando del esloveno Goran Dragic, está Jimmy Butler, que fue la adquisición que hicieron los Miami Heat este año con los novatos que obtuvieron también, a Ken Greenon y a Tyler Herro, un tirador que tira, o sea, que en la Summer League se hizo, yo diría que ver, que definitivamente va a ser uno de las piezas clave, aunque es novato, para tirar de tres. O sea, tuvo un Summer League sumamente exitoso. Justin Winslow, que ya es un veterano con los Heat. Kenny Olynyk, que a pesar de que tuvo una lesión, pero parece que no es grave. O sea, que va a poder jugar en el campeonato mundial con el equipo de Canadá. Y por supuesto, Van Abedayo, el Van, como le dicen. Ya sabemos que Hassan Whiteside ya no está con el equipo, se fue a Portland. Así que yo creo que Van, junto con Meyer Leonard, van a hacer el trabajo de centro. Ok, titular, sí, ¿qué me iba a decir?
No, que tire la primera piedra o que alce la mano la persona que en este estudio piense que se va a extrañar.
¿A Hassan Whiteside? No, al contrario.
Bueno, se va a extrañar.
Bueno,
se va por profundidad, ¿no?
Sabe que se extraña porque de vez en cuando le daba la locura, sí. Tenía 8 o 7 bloqueos.
Así
es. Es más, es uno de los pocos jugadores en el Miami Heat que tuvo varios doble-doble con 10 bloqueos.
Pero no se va a extrañar su inconsistencia.
No, definitivamente no.
Bueno, yo otra pregunta. A ver, este equipo de Miami en esta división sureste quedó de tercero por debajo de los Magic de Orlando y los Hornets de Charlotte por 3 juegos. O sea, estuvo 3 juegos por debajo del Magic de Orlando, que terminó primero en esa división y quedó empatado con Charlotte en el segundo, digamos, en el segundo lugar. Pero, ¿ustedes consideran que con la adquisición de Jimmy Butler, Miami tiene la diferencia para quedar por encima de Orlando y Charlotte?
No. En mi opinión, Orlando no ha tenido cambios. Y
ha agregado también.
Ha agregado. Y cuando tú juegas como equipo, no necesariamente los mejores jugadores hacen un buen equipo. Cuando tú tienes la coherencia que todo el mundo juega a la misma vez, yo creo que todavía el equipo a ganar en esta división es el equipo de Orlando.
O sea que Jimmy Butler no hace la diferencia en 3 juegos.
No es
porque que son 82 juegos, obviamente no se puede hablar de solamente 3 juegos.
Hay que ver cómo Jimmy Butler encaja en este esquema. ¿Qué esquema va a haber ahora? ¿Cómo se va a usar Adebayo? Herrod es un gran tirador, pero vamos a verlo ahora cuando vengan los buenos.
Sí, claro. No es lo mismo cuando tú estás jugando en el Summer League que cuando juegas con los profesionales, sí. Que ahí te hacen más defensa. Y cuando se te pone adelante un LeBron James, hay que decirle a usted también. O sea, hay muchas cosas. O sea, hay que verlo ya cuando tú te entras a la cancha profesional. Pero sí, yo creo que Miami tiene que estar, si no primero, segundo en esa división.
Sí, para mí que van a estar peleando por ese primer
lugar. Lo siguiente.
De la división.
Butler no vino a un vacío, se fue Richardson.
Claro,
Y Richardson, yo te voy a decir una cosa, yo no estoy contento con ese cambio. Yo creo que Richardson es un individuo que ha aportado muchísimo y está empezando.
Y buena defensa.
Exactamente.
Yo creo que desafortunadamente a Richardson no lo usaron como deberían tenerlo. Le pusieron la presión de que tenía que ser el anotador. En el NBA todo el mundo anota, pero encontrarte un jugador defensivo es raro. Y yo creo que Richardson abarcaba.
Y robaba mucho, o sea, era un jugador que estaba muy activo. Yo creo que fue una adquisición excelente para, fíjate cómo es que es titular con los 76ers.
Claro.
O sea, cuando estamos hablando que viene un jugador y ser titular dentro de una escuadra que son Yo diría que una tremenda, tremendo equipo también.
Exactamente, que no son uno, no es un añoso. Como
salió ganando los 76ers en ese sentido.
Yo creo que sí, a la larga.
A la larga, sí.
Ahora, vamos con los Orlando Magic. Definitivamente este equipo que se quedó casi con la plantilla. La incógnita aquí era que si Nikola Vucevic se iba o no se iba del equipo. Le renovaron por $100 millones y 4 años. O sea que el suizo se queda con la plantilla. Además, tiene un segundo que le pueden dar descanso, todo lo que quiera, porque Mo Bamba es tremendo jugador también, lo demostró el año pasado con este equipo de Orlando. También adquirieron a Aminu, que viene de un jugador nigeriano que viene del equipo de Portland. Terry Rose le renovaron también el contrato. Mark Karen Williams, a pesar de que es un jugador que tiene sus altas y bajas por las lesiones que ha tenido. Y obtuvieron también a Marcus Fultz, que era el jugador del draft número uno que obtuvo el equipo de Filadelfia. Tuvo problemas con las lesiones, pero se espera que este jugador en Orlando va a ser el titular tarde o temprano. O sea, va a poder sentar a Marcus Karen Williams y al titular de ahora, que es DJ Agustín. Okay, vamos a ver cómo encaja en este equipo, pero creo que tiene tres armadores ahí o bases que son sumamente importantes tenerlo por si alguno de los tres se lesiona.
Y hay un jugador ahí que es un híbrido, que le llaman la palabra híbrido, que es el Jonathan Isaac, el de Florida State, hombre que mide 6'10", que lo mismo te puede traer la pelota, que te puede tirar de tres, que te puede coger un rebote, un gran jugador.
Tiene nacionalidad de Puerto Rico, es de Puerto Rico.
Isaac, yo, ¿sí? pero viene de Naples.
De Naples, pero, o sea, yo lo estuve porque todos sus los jugadores, los padres creo que son puertorriqueños, ya. O sea que
el avión pasó por arriba de Puerto Rico cuando él nació.
Puede ser.
Bush Lee ganó, decía, no, es Bush Lee, lo más seco que había estado en Puerto Rico, señores, era su mamá que había estado una vez en Puerto Rico.
Y por supuesto, el jugador franquicia de este equipo es Vucevic, que ya lo había mencionado, y Aaron Gordon. O sea que este jugador también se quedó con este equipo. Había rumores que posiblemente había algunos cambios con algunos de estos jugadores, pero no, renovaron a muchos jugadores y obtuvieron jugadores que son clave para estar luchando ahí. Este Orlando definitivamente tiene que ser uno de los equipos que tienen que estar entre los 8 mejores del este.
Y bueno, y fue el único equipo de esta división que entró a la postemporada, porque así por ahí estaba arañando los Hornets de Charlotte y los Miami Heat de la misma división, ¿no? Pero ustedes apuntaron cosas interesantes. Lo que había mencionado Chambi, es un equipo que ya viene estructurado, un año de experiencia juntos, que entran a la postemporada y con unas añadiduras importantes, pues se van a estar en la pelea nuevamente dentro de los primeros 8 para la postemporada.
Y un individuo, el líder de ellos, que viene de la escuela de Popovich, Clifford, uh-huh. Eso, el coach, que es un hombre que
sabe cómo...
Sabe mover las piezas.
Tiene una de las mejores escuelas, imagínate, Greg Popovich, para mí uno de los mejores coaches hoy por hoy en la NBA y de décadas. Definitivamente vamos ahora con los Washington Wizards, un equipo de los Wizards que yo creo que hay que decir que...
Di cualquier cosa, que todo es aceptable.
De que sí, de que no, que si cambiaban a Beal, también a John Wall, hasta ahora se quedan con el equipo, ¿okay? John Wall con las lesiones posiblemente no juegue en esta temporada tampoco, ha tenido mala suerte, para mí es uno de los mejores armadores que hay en la liga, pero las lesiones la ha atacado, obtuvieron a Sea Thomas, vamos a ver si es el regreso de esa Sea Thomas que vimos en Boston, que estuvo luchando por un MVP, o sea, quedó número 3 de un MVP cuando jugaba el primer año con Boston. Pero tienen ahí a Smith, tienen a Sea Thomas y tienen a John Wall, pero John Wall posiblemente no juegue este año.
Una pieza clave.
Sí, y es un armador de altos quilates. Bradley Beal, que va a ser la figura principal que tiene este equipo de los Washington, y le va a secundar CJ Miles, que estaba con el equipo de...
Que tiene experiencia.
Tiene buena experiencia del equipo de Toronto, pero ahora está con los Wizards. Tenemos también a Troy Brown Jr., ¿ok? Tienen a Jordan Marwright. Tienen a un japonés, ¿ok? Que es novato y lo ponen como titular. O sea que ahí estás dando a conocer...
Chimura.
Estás dando a conocer que este equipo de Washington Wizards, si no queda entre los últimos en esta división, pero definitivamente no lo veo entre los ocho mejores para estar en la conferencia.
Y la razón por la cual dices eso es más que todo por John Wall.
Pues yo no, lesiones y yo creo que Bradley Beal no puede montarse ese equipo.
¿Solo no?
Solo, completamente.
Aparte, no está contento.
No, estamos, tampoco.
Estamos hablando de un individuo que se supone que el año que viene venga para Miami y definitivamente si no viene el año que viene porque ellos pagan la cláusula, estará aquí el día 20, en el año 21. O sea, cuando tiene un jugador que te dice, no, yo me quiero ir para tal lugar y ese lugar no es jugar con LeBron, es porque no está contento.
Completamente, completamente. Y su centro es Thomas O'Brien y tienen como secundario al francés Ian Miami, que tiene buena experiencia, pero
cuando estuvo con Indiana, ¿te acuerdas?
Definitivamente no lo veo en los playoffs a estos Washington Wizards. Charlotte Hornets, que fue, como dice Víctor, el segundo mejor equipo en la conferencia después de Orlando, obtuvieron a Terry Rozier. Yo creo que este es un armador que los Boston Celtics lo dejaron ir, pero bueno, es por la adquisición de Kemba Walker. Definitivamente no se podían quedar los dos ahí.
Una pérdida para el equipo.
Para el equipo de Boston, porque en el tiempo que Kyrie Irving no estuvo ahí, yo creo que demostró que podía hacer el trabajo cuando se necesitaba. Nicolas Batum de Francia, es un jugador ya veterano. Está Miles Bridges, que es un buen jugador también. Espero que las lesiones este viaje no sean óptimas. Marvin Williams, un veterano también, y Cody Seeler, que ya también es otro veterano. Y los tres centros que tiene este equipo de Charlotte son experimentados. Tienen a Hernán Gómez de España, Willy. Sí.
Willy Hernán Gómez.
Hernán Gómez, ajá. Y Bismack Biyombo, o sea, del Congo. O sea, este es otro jugador que ha estado en varias plantillas, pero ahora está con el equipo de los Charlotte Hornets, así que va a ser interesante. PJ Washington... Y por supuesto Malik Morris, que lo tienen de tercero como escolta por las lesiones que ha tenido y no saben todavía cuándo regresa.
La única observación que yo tengo acerca de los Charlotte Hornets tiene que ver con su dueño, Michael Jordan. Michael Jordan ya sabemos que viene siendo o fue la cara de la NBA, pero qué pena que como dueño no sea un poco más agresivo. Que no
le falta. Tiene el dinero para hacerlo.
Sí, o sea, me gustaría verlo un poco más agresivo como dueño, gastando. Porque no va a llegar a ningún lado.
No, y no, o sea, creo que...
Se juega para ganar campeonatos. Este equipo de Charlotte no tiene, digamos, y ahora ese calibre de campeonato.
Se le acaba de ir el jugador franquicia, sí, Kemba Walker. O sea, yo creo que...
¿Ustedes están de acuerdo con la agresividad de Michael Jordan?
No, Michael Jordan es un hombre que viene...
Muy pasivo.
Viene a ganar dinero y a poner un espectáculo y lo demás...
Pero la fanaticada de Charlotte no puede estar contenta con esa pasividad.
Bueno. Sí.
¿Están contentos?
Sí, yo te voy a explicar por qué. Porque Michael Jordan es una figura...
Bueno, eso sí se le respeta, ¿no?
Que sale una en un millón. Y muchos van a ver a Michael Jordan sentarse en el...
Y decir que tiene el equipo de Michael Jordan.
Exactamente.
Pero Michael Jordan, en realidad, su misión en la vida ahora es hacer la mayor cantidad de dinero posible en distintos negocios.
Aunque lo cortés no quita lo valiente. Obviamente, de decir que a uno le gustaría verlo un poco más agresivo.
Claro, pero eso es lo que nos gustaría a nosotros.
Eso,
si tú te fijas, todo lo que está haciendo él está metido en una serie de cosas y lo de él es eso. Es un individuo. Además, personalmente, en la forma que la gente que lo conoce me ha dicho, el tipo está enfocado en negocio. Lo que quiere es ese asunto. Para él, ese es. Básquetbol, yo creo que él cree que debe tener un equipo de básquetbol entre su portafolio.
Correcto, exacto, es que le has dado en el clavo. O sea, Michael Jordan es dueño de un equipo
es el dueño, yo quiero tener un equipo.
Eso es lo que se llama la diversificación de sus intereses, ¿no?
Sí.
De su dinero. Eso. Y gana de negocio, dinero, claro.
Me imagino que con su nombre, no lo hubiera tenido ya.
Gana dinero.
No, y también tengo todo. Mira, hay una película que están promoviendo en este momento ahora, que los dos, ¿cómo es esto? Productores ejecutivos, los dos únicos que dicen, son Michael Jordan y Oprah Winfrey.
una cosa,
dos máquinas a hacer billetes.
Y entrando en el último equipo que no tiene nada que perder, son los Atlanta Hawks. O sea, este equipo, hay mucha juventud ahí. Le acaban de renovar, yo diría que se convirtió en el jugador más joven, yo diría, que tiene la liga. Me refiero a Vince Carter, 42 años, ¿no?
Sí, pero
es increíble O sea, ya le pasó a Dirk Nowitzki, le pasó a Kevin Garnett, le pasó a Kevin
Ha jugado Wins. En cuatro décadas, o va a jugar en cuatro décadas.
Bueno,
en cuatro
décadas. Si el año que viene juega un solo partido, se convierte en jugador. Exactamente. O sea, de cuatro décadas.
Sí. Y Udane Hallen estaba dudando que es lo que hacía, y era, pues yo soy un niño.
Soy un niño al lado del otro, 39, y él tiene 42. Exactamente. Así que 21 temporadas, o sea, que ya tiene 22 cuando comience esta. Pero es un jugador que por lo menos le da ese aliento que necesita a los jóvenes. Y es un jugador que todavía, si le dan el chance, penetra y da unas clavadas espectaculares.
Es un joven que está en unas condiciones tremendas. Yo creo que más que nada fue un favor a él.
Sí.
Fue un favor él es de aquí, de, si no me equivoco, creo que es de Daytona. Es de Daytona.
Sí, pero se crió aquí completo.
Correcto.
Él su vida entera ha sido de la Florida, porque él jugó en la Universidad de la Florida, ¿ok? No lo como dice Guajiro, no lo draftearon nunca. Se fue a jugar a Europa, a Italia, llegó allí y se moría con la comida y llamó a la mamá para allá, o a la tía, no sé quién, para que fuera para allá. Y cuando vino para acá, y en Miami dijiste, lo cogió. Entonces se sembró aquí. Y tiene una cantidad, calladito la boca, ha hecho muy buenos negocios, Udonis, ¿sabes?
Sí. Claro, inteligente.
Voy a hacer una historia en Udonis Haslem, interesante. Udonis Haslem entró en el Salón de la Fama de Miami High. El Miami High por muchos años fue un grande equipo.
La verdad que sí, que Miami High, bueno, empezó la cosa.
Y Udonis Haslem, cuando lo estaban metiendo en el Salón de la Fama, todo el mundo estaba, bueno, le pedían una fotografía y todos los otros, bueno, yo clavándola o tirando, Udonis Haslem manda una fotografía de él en el piso, un muchacho gordo cogiendo la pelota. Y habían dos, y él dijo, porque ese soy yo. Yo tenía que hacer más que nadie para poder jugar. Yo no, a mí nada, no me dieron el talento que le han dado a otros, yo tenía que hacerlo. Y los primeros 6 años de Udonis Haslem impuso un récord, que es que en todas las ligas que él jugó, desde high school, college, en la liga francesa, creo que fue donde jugó, tenía el récord de recibir más fouls ofensivos. O sea, como un hombre que hace todo lo que tenga que hacer para ganar un juego. Y ya, señores, como hemos sudado aquí en este tabloncillo. Así que, Otón, saca el agua que nos vamos para... Regresamos.
Variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de las 8 de la noche en Radio Martí. Les habla Bruno Tokars y en La Habana la temperatura es de 33 grados centígrados. Solidaridad Cristiana Mundial divulga la situación del pastor Alain Toledano Valiente. En su situación se refiere el también pastor Mario Félix Leonard Barroso. Carmen María Rodríguez informa.
Las restricciones y la negativa de permitirme viajar a participar en eventos forma parte del odio del régimen comunista cubano, según la declaración del pastor cubano Alain Toledano Valiente, que la organización Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, divulga a nivel internacional. Al respecto, el pastor Mario Félix Yonar Barroso sobre el acoso gubernamental a Toledano Valiente.
Estas violaciones contra el pastor Alain Toledano Valiente forman parte de todas las violaciones, las múltiples violaciones del régimen a las libertades religiosas en Cuba. Y es también un caso de escalonamiento en el caso de Toledano, ya que su organización se encuentra ilegalmente. El templo se lo han destruido en varias ocasiones. Estuvo entre los 5 pastores que impidieron venir a Washington hace poco y lo quieren amenazar con prisión.
No obstante el acoso a Toledano Valiente, afirmó el pastor Leonard Barroso, los feligreses, así como el pastor, continúan en sus esfuerzos por evangelizar y compartir buenas noticias. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía política impide un encuentro entre activistas de la Red de Comunicadores Comunitarios y del Movimiento Opositores por una Nueva República, que se llevaría a cabo este viernes en el municipio 10 de octubre en La Habana. La opositora y ex prisionera política Marta Beatriz Roque denunció el proceder de las autoridades cubanas a Radio Martí.
Hoy teníamos planificado una reunión de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en un proyecto conjunto que tenemos con la organización de José Díaz Silva, el Movimiento por una Nueva República. Entonces han tratado de suspender esta reunión, fueron a ver a una participante, a Lázara Ayón, le dijeron que no iba a poder entrar. También tienen rodeado en la casa a Jorge Bello en Guira de Melena. Y aquí en mi casa es algo que es increíble, la cantidad de agentes de la seguridad, de perseguidoras, de motos. Es un despliegue que es inimaginable, que se pueda gastar tanto en la represión y que el pueblo de Cuba no tenga ni qué comer. Entonces nosotros nos vimos impedidos de hacer la reunión, porque las personas que han ido llegando han ido dándose cuenta que tenía la casa rodeada y lo que han hecho ha sido retirarse para que no los arresten. Yo vivo en el barrio de Santo Suárez, en el municipio de 10 de octubre, en la calle Santa Catalina y Bosco. Este operativo comenzó por la mañana, casi de madrugada, por algunos vecinos me han informado que estaba rodeada.
El fiscal delegado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Zachary Terwilliger, afirmó en Bogotá que el gobierno de los Estados Unidos se compromete a apoyar a Colombia para desmantelar a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN. Señaló que Washington está comprometido con el desmantelamiento del ELN porque su influencia negativa en el tráfico de drogas a través de una criminalidad y violencia despiadada impacta a los ciudadanos colombianos y estadounidenses. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que la alianza con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos permitirá fortalecer la cooperación judicial para buscar sanciones efectivas contra los cabecillas de estructuras criminales del narcotráfico como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó este viernes al ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, Tim Richardson, para pedirle explicaciones por la publicación de un mapa con el itinerario de una manifestación opositora no autorizada por el gobierno en la página web de la legación de los Estados Unidos y en redes sociales. La Cancillería de Rusia dijo en un comunicado que considera la publicación de la ruta como un impulso a la participación en la protesta y un llamado para tomar acciones, hecho que constituye una injerencia en los asuntos internos de Rusia. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, condenó también lo que calificó de intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de Rusia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, y ahí tenemos al gran Guajiro Peña, pues tirando, ya está caliente, ya el brazo está entero.
¿Tú crees que voy a pichar todavía?
Claro.
Bueno, déjame decir. Esa bola muerta que tú tirabas.
Yo pienso que sí.
¿Por eso?
Aquí cualquiera pichea, el negocio de los palos. Bueno, mira, hablando de picheo, Suavecito, sí. Te lo voy a dedicar a ti, ¿ok?
Gracias.
Suavecito es buena gente porque nació en Barranquilla. Son buena gente. Lanzadores latinos y cubanos que han participado 10 años o más en Grandes Ligas. Hay que tener cuidado con eso. Okay. Primeramente, vamos a empezar por el señor Luis Tian, que ganó 229 juegos y pichó en 573 partidos y una efectividad que es lo más importante de todo en el béisbol, 330. Hay otro pichecito, Miguel Cuellar ganó 185 juegos, pichó 453 partidos y la efectividad fue de 3.14.
El mejor zurdo que ha dado la América.
Y ganador de Cy Young también. Pero bueno, esa efectividad de 3.14 es muy buena. Adolfo Luque ganó 193 juegos con una efectividad de 3.24. Y un año con el Cincinnati, ganó 27 juegos. Eso es historia. Camilo Pascual, uno de los grandes pitchers, una de las curvas más grandes que usted podía ver. Dice Yogi Berra que un día tiré una curva y la bola vino y la recibió de aire otra vez.
Muy buena.
Ese era yo. ¿Está yo no soy así?
Estoy escuchando.
Ok. Tú sabes quién es Yogi Berra, ¿no?
Claro.
Pero bueno, el caso de Camilo, tuvo una efectividad de 3.63 y pichó 529 juegos. Pedro Ramos, pichaba todos los días, pobrecito. Y aquí va la noticia. 117, 582 juegos y una efectividad de 4.8. Abrí y relevado. Diego Seguí fue el pitcher que más juegos pichó en Grandes Ligas como abridor y relevo. 639 juegos. ¿Está oyendo? ¿Losito?
Te estoy escuchando.
¿Eso existe hoy día? No. Pero vamos a seguir. Yo pienso que Diego Seguí fue tremendo piche, fue el único piche que con los Seattle Pilots, con la misma franquicia, abrió la temporada y cuando el Oakland se murió de Kansas City para Oakland, abrió la temporada con el Oakland. Diego Seguí nació allá en Oriente. Vamos a mencionar que hay el señor Mike Fornielli, primer piche en la historia en pichar 70 juegos una temporada con el Boston. Ya eso pasó a la historia. Pero fue tremendo piche, ganó 92 como piche relevo y una efectividad de 3.86. El señor, esto sí está difícil, lo voy a decir por qué. Iván Hernández,
I love you, Miami.
Uno de los grandes pitchers al principio de temporada vino aquí de Cuba, de Santa Clara, lo firmaron los Marlins, fue a la Serie Mundial, el más valioso en el playoff, la Serie Mundial el más valioso, 3 juegos estrella. Y oigan esto, ganó 178 y perdió 177. Efectividad 4.42. Jugó en 12 equipos distintos. Eso es el récord de los pitchers. Pero bueno, quería dejar esto para última hora. Un día como hoy, nada más que un día como hoy, Denny Martínez, el pitcher nicaragüense, pasó por arriba Marichal con 243 juegos para ser líder. Marichal había estado mucho tiempo. Y Denny Martínez vino y pichó un solo hit. Cuando la tercera base de Atlanta, Clippy John le dio un blooper y fue el único hit que le dieron 243. Pero ahí no acaba. El hombre más grande y más gordo del mundo pichando, Bartolo Colón, le rompió, no le rompió, le pasó a Martínez con 344. 344. El Guajiro estaba pensando, ese era el tamaño y el peso que tenía Bartolo Colón, 350 libras. Pero bueno, yo creo que es interesante eso. Iván Hernández, yo no sé por qué lo cambiaron tanto, ganando y pichando bien, con los males fue para Atlanta, pichó con los nacionales Washington, dos veces distintas.
Y era, y era uno de los pocos pitchers, que eso los otros días estábamos hablando con Rafael, sí, que ya hoy no se ven, que te pichaba 9 y si tenía que pichar el décimo lo pichaba también.
Sí, o sea, y bateaba además.
O sea, bateaba, sí, sí, y bateaba. Ahí, era, o sea, que
pichaba, inning.
Sí,
inning,
y no importaba.
Y déjame decirte una cosa, una de las razones que pierde tanto es porque jugó en equipos muy malos. Claro.
Pero hay que tener, hay que recordar que hay una frase lindísima, una carroza lindísima por toda la calle 8, y el Iván Hernández adelante, I love you Miami, I love you Miami. Y la otra de Iván, cuando llegó de Cuba aquí, que estaba en Liga Menor, que lo subieron para Grande Liga, se comía 7 Whopper.
Wow.
Y aumentó 40 libras, tuvieron, Dios, que pararlo, porque tenía un vicio de comer solo con un Whopper, ¿no?
Claro, qué barbaridad. Es una
barbaridad. 7.
Pero los oyentes no saben.
Un Whopper, que, Guajiro, ten cuidado tú.
Pero bueno, ya para terminar, Guajiro. No, si hay tiempo para que...
Sí, usted tiene tiempo.
De tu amiguito que viste hoy, quiero que me diga algo de mi socio, porque ese es mi socio. Así que quiero decir que el equipo de los Yankees ha ganado 9 juegos seguidos, ha ganado de 12-9, de 12-10. Y está en primer lugar. Pero hay una noticia que quería hacer. El equipo de Cleveland se han puesto de tú a tú con todo el mundo. Ha venido sin pelotero y sin pitcher de relevo y está ganando. Así que ese es el béisbol. Faltan solamente 48 juegos para terminar. Los Yankees están cómodos en el primer lugar. Minnesota en el primer lugar. Pero quería mencionar que Houston se fue para la calle. Está 10 juegos sobre todo el mundo. Y está Oakland y Texas abajo. La National League, Atlanta, que dicen que Atlanta no puede perder. Y yo pienso que sí, tiene una novena tremenda. En Washington está 6 juegos y medio, Filadelfia está 8 y medio. Y por otro lado, quería mencionar que los Dodgers de Los Ángeles han jugado 118 juegos y están nada más y nada menos a 18 juegos en el primer lugar. Pero hay una cosa que es interesante, porque Arizona está en segundo lugar con 18 juegos y está solamente 1 juego y medio del playoff. Y eso es todo para Guajiro Peña, porque voy a dejar que Suavecito siga hablando de una cosa buena de Víctor Víctor.
Ah, Víctor.
Víctor Víctor. Así que muchas gracias, Víctor. Hombre, Víctor, no. Víctor.
Bueno, señores, ahí oyeron el comentario del Guajiro Peña. Y bueno, tenemos las Olimpiadas.
Bueno, le damos eso.
Pero la fase es cuando yo digo Víctor Víctor, porque aquí hay ciertas cositas con Víctor Víctor.
Vámonos.
Muy bien, vamos con el medallero en este momento de los Panamericanos. Estados Unidos sigue marcando el paso, tiene 90 de oro, 230 en total. Ellos en la natación dan un salto tremendo. La noche estuve viendo la natación y mientras yo la veía, ganaron 6 medallas de oro una detrás de la otra, imponiendo 2 récords. ¿Okay? Brasil está en segundo lugar con 41 de oro, 134 en total. Le sigue Canadá, 30 de oro,
125 en total. México tiene 29 de oro, 107 en total. Cuba tiene 25 de oro, 68 en total. Argentina le sigue con 21 de oro, 76 en total. Colombia, 20 de oro, 59 en total. Chile, y ahí hay un salto grande. Esos son los de arriba, son los
Y Rafa, acaba de anotarse otra medalla de oro a Estados Unidos, 91.
Sí, permíteme.
Increíble.
Rapidito. Porque...
es que hay un link de Lima, Perú, directo.
Directamente, sí.
Que ahí le dan un poquitico más fuerte, más rápido. Pero increíble, tú decías 90, hicimos un refresh, 91.
No, Estados Unidos, y sin embargo, que yo quería mencionar esto, Estados Unidos lleva, creo que, desde Winnipeg, o tal vez más, que no puede ganar la medalla de oro de baloncesto masculino. No puede ganar.
Pero yo creo que no es porque no pueda, es porque no tienen al equipo. Porque
no llevan cuando, a un equipo que puede, y la otra gente le pone una gente ya...
Argentina
le ponen dos o tres con mucha experiencia.
Argentina tenía muchas estrellas que ya están viejas, pero que jugaron todas
Luis
en
Escola,
la NBA.
Carlos Delfino.
Escola, Delfino.
No, mira, una cosa que no... Y para que Rafael lo termine, una cosa que estuvo... La conferencia de la ACC y la conferencia del Southeastern no permitieron que sus jugadores, los jugadores de baloncesto, fueran ahí. Una cosa totalmente absurda.
Exactamente. Bueno, déjenme hablarle de la... Porque aquí Víctor me no había conectado con la página de los Panamericanos y hay una diferencia, en algunos casos notable. De lo que estaba hace una hora, lo que está en este momento. Estados Unidos, voy a hablar de la de oro nada más, que son las que cuentan. El único país donde cuenta las totales es Estados Unidos. El resto de la gente lo único que cuenta es oro. Y los otros lo ponen para vaya un premio de contentación, como dicen. Bueno, Estados de consolación. Estados Unidos tiene 91 de oro, Brasil 43, Canadá 30, México 29, Cuba 26, Argentina 22, Colombia tiene 20, Chile tiene 9, Perú tiene 8, Ecuador tiene 8, República Dominicana tiene 7, 6 tiene Jamaica, Venezuela 5, 5 también tiene Puerto Rico, Trinidad y Tobago tiene 2, Guatemala tiene 2, Uruguay 1, Costa Rica 1, las Islas Vírgenes 1, Santa Lucía 1, y de ahí para abajo, pues lo voy a decir en la forma que están, pero nadie tiene más medallas de oro: Bolivia, Antigua y Barbuda, Paraguay, Granada, Panamá, Nicaragua, Aruba, Bahamas, El Salvador y Honduras, que tiene una de bronce. Varios de los últimos cuatro tienen una de bronce. Así que esa es la como está el medallero en este instante. ¿Okay? Esto ya ha cambiado dos veces desde hace dos horas. Así que, y seguirá cambiando. Porque esto no se ha acabado, se acaba el domingo. Y en Japón ya vendieron los paquetes de hospitalidad, Hospitality Package, okay, valen $5,000 cada uno y son nada más que para los residentes de Tokio. O sea, tú no puedes comprarse. Okay. Esto tiene, yo creo que está muy bueno, el que está familiarizado con lo que cuestan los juegos. El paquete ese que tiene, ellos le dan baja a los salones de hospitalidad. Pero esos son los generales, eso es un... ahí va el perraje. ahí se puede comer. Hay un buffet grande ahí, salió, que después de cierto tiempo, tú sabes, todo el mundo le mete la mano. Y puedes ir a... Tienes buenos asientos en 16 deportes distintos. Y puedes ir a la ceremonia de apertura y la de clausura. Ya eso vale casi los $5,000. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar eso, nos cuesta muchísimo más dinero que los 5
mil. Pero tú estás diciendo que no, eso es solamente para ellos, no para los...
Para los residentes de Tokio.
Rafael, una pregunta que yo siempre tengo sobre la Olimpiada. Por ejemplo, ahora van a hacer en Tokio.
Sí.
Que cuando tú eres un país sede y tú ves la clase de Olimpiada que tuvo el país anterior, ¿qué tú haces para decir, bueno, los míos van a ser mejores? O sea, ¿te enfocas en la logística, te enfocas en la comida, te enfocas en las ciudades? ¿Qué es lo que las ciudades
Bueno, es más fácil de lo que tú crees, porque el Comité Olímpico te da un menú exacto de lo que tienes que tener. Y tienes que cumplir con eso. Entonces, lo que me dijiste, una de las cosas que me dijiste es la comida. La comida, por ejemplo, en el Hotel Olímpico, el que siempre he ido yo, hay un buffet en el desayuno que tiene exactamente los platos en todos lados. Y ese es el buffet con letra mayúscula. ¿Okay? Cuatro tipos de salmón, no sé qué, y cualquiera de cualquier país tiene comida allí que le va a gustar. Entonces, tú tienes que dar en cada estadio, tienes que darle a la familia olímpica los asientos, ya están reservados con nombre y todo el mundo, y tienes un buffet en cada estadio, cada escenario, hay uno que lo cambian tres veces. Aparte de eso, tienes bebidas suaves, o sea, no puedes tener bebidas o whisky, nada de eso, pero tienes todo el vino, toda la cerveza, todos los jugos, los refrescos y los helados puestos así. Eso te lo dan, hasta el plano te lo dan para que lo tienes que hacer, está obligado. Entonces tú tienes que ir a lo que tú eres bueno, ¿okay? Porque no todos los brutos tienen las cosas. Sí. Y destacar eso. Es difícil, por ejemplo, yo te digo, yo estaba en varias campañas para conseguir sede, que es donde tú ves todas las cosas, porque estás preparando todas las cosas. Y estuve sobre todo de asesor general en la de Argentina para el 2004, que ganó Atenas, y sabíamos que iba a ganar Atenas, menos los argentinos que creían que iba a ganar. Y estuve en la junta de directores el grupo de decisión de la candidatura de Nueva York, y ya es algo serio. La candidatura de Nueva York nos costó ir a las elecciones $60 millones. ¿Okay? Ir a la elección. Cualquiera de ahora cuesta, si te cuesta 1,000 millones, no es malo. ¿Okay? Pero hay un programa que yo hice con Héctor Carrillo, desgraciadamente el programa ya no lo tengo, en que yo fui juego por juego en una serie y con números de contabilidad, y ningún juego ha dado pérdida. Todos los juegos han dado.
Yo estoy de acuerdo contigo. El despilfarre y el robo es otra cosa.
Exactamente. No, porque, por ejemplo, la gente saca, no, porque Grecia. Grecia, los juegos, ellos no tuvieron problema. El problema es que quisieron hacer una cosa nueva y destruyeron Atenas. Hicieron un software que cada vez que tú cavabas un metro, te salían 17 ánforas, 23 columnas jónicas y 2 dóricas. Entonces había que parar aquello, porque imagínate, eso no tuvo nombre lo que se gastó ahí. Pero. Los juegos en sí, no. La gente habla, Montreal se quedó con una deuda. La deuda de Montreal, la deuda de Montreal es la décima parte del estadio de Miami.
¿Qué tanto influye el desarrollo de cada nación cuando lo realizan? Bueno, atado a lo que le preguntó Chávez.
Bueno, naturalmente las naciones ricas, los Juegos Olímpicos, ahora han mejorado un poquitico lo que te piden, pero los Juegos Olímpicos... Hasta hace 2 juegos, ningún país pobre podía hacerlo, simplemente. Simplemente no puedes hacerlo. Aunque no pierdas plata, no tienes el dinero inicial para hacer eso. Hace falta mucho dinero. Y políticamente la gente tiene un miedo terrible. Todos los juegos, ¿ok? Nunca los hacen los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos son pasajeros. Y si tú vas a un juego olímpico, tienes que estar decidido, estar 30 o 40 años detrás del juego. Y yo digo eso, la gente me dice, ¿cómo? Y claro que sí. La primera vez es muy difícil que tú lo ganes. Y ya te pasaron 4 años. ¿Okay? Y vuelves 4 años, etc. Y a veces hay gente que lo gana a la quinta vez. Ya no hay político allí. Entonces los líderes cívicos en todos los países son los que hacen eso. Los que se dedican y dicen, vamos ahí. Por eso el olimpismo es distinto en Estados Unidos que en otros lugares. Porque en el olimpismo de Estados Unidos, el Comité Olímpico de Estados Unidos es una corporación. ¿Okay? Hay un libro que se llama Black Moon, que era el CEO, el que dirigía el Comité Olímpico. Y entonces se fue porque no sirvió. Y le dieron 2.4 millones de paracaídas, como se ve, paracaídas. O sea,
para que se fuera.
2.4. Ahora se lo están pidiendo de vuelta, por lo que es el escándalo que hubo en la gimnasia femenina. ¿Okay? Pero en otros lugares, esos dirigentes que tú conoces, Víctor, que tú, de todos los países nuestros, son gente de negocio que están dando su tiempo y se pagan sus gastos. Claro. ¿Okay? Bueno, yo me he pasado 40 y pico de años en el movimiento olímpico
Y sí, yo tenía un negocio que hacía negocio con el deporte, porque yo hacía estadios, cosas esas. Pero nunca ningún negocio de eso te lo da el Comité Olímpico, te lo dan los ministros de deporte y los individuos jefes de obras públicas, esa gente. El individuo del Comité Olímpico no tiene nunca manera de darte nada de eso. ¿Okay?
Entonces, básicamente, la mejora es mejorar lo que te dice el Comité Olímpico. O sea,
tú el Comité Olímpico con te da, tío,
un parámetro, ¿no?, de lo que quieras.
Yo lo voy a traer. Yo lo voy a traer. Te da un libro, pero te estoy hablando a ti, un libro de gozo de una guía de teléfono, donde te dice cosas por cosas lo que tú tienes. Y entonces empiezas a subir y a darte visitas y a ti que cumpliste esta cosa. Y como tú no cumples y quedas atrás, tranquilamente te sacan. No estás ahí.
No, porque es que todos los años, entonces, por ejemplo, que en Brasil, bueno, ahora viene Tokio dice, ¿cómo mejoro Brasil? ¿Qué puedo hacer para mi logística, mi esto? Sí. Yo no tengo duda alguna.
No están por mejorarlo, pero están por quedar bien.
Está bien eso de que no están por mejorar. Yo creo que van a ser tremendos Juegos Olímpicos porque los japoneses
son únicos.
Hay una cosa que me quiten el tiempo que tienen que saber. Eso, la política del Comité Olímpico ha cambiado tremendamente últimamente porque se creó ese gigantismo, casi que nadie lo podía hacer. Después de esas crisis en Sochi, donde se gastaron 50 billones de dólares. Una cosa loca. Eso, nadie puede hacer eso. Eso lo hace un Estado totalitario como Rusia, que pusieron ahí y se robaron la mitad. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Okay? Entonces ahora se puede hacer algo que no se podía hacer antes. Tú puedes dividir el juego entre varias ciudades. Lo puedes dividir en más de un país o una región. Y entonces la gente lo comparte. Los próximos Juegos de Invierno en Europa están metidos como en 4 países. Para empezar, porque lo tiene, por ejemplo, Milán y ¿cómo se llama? Sion, creo que se llama. Entonces son 2 regiones italianas, pero hay hasta en los países bálticos van a hacer cosas. ¿Okay? Y hay 4 villas olímpicas que uno dice, bueno, el problema es que no se van a reunir todos los muchachos juntos y se salió. Pero está repartido todo.
La cantidad
y además a chance de que tú uses cosas que ya están hechas, claro, y que puedas usarlas después. Claro. Ese es el gran problema. Que mucha
bien
gente hace un estadio y después de que se pasan los juegos, se muere el estadio ahí.
No, eso yo estoy de acuerdo. Señores, óigame, nos cambiaron el piche, pero el relevo es crema, lo mejor de Bolivia.
De Cochabamba.
Lo mejor de Bolivia.
El tigre del altiplano.
Doctor, lléveselo.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, los nuevecitos de Post Malone. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la cantautora australiana, Sia, de hace 3 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Interferencia.
Una revolución musical.
El cambio climático. En Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático. En Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático. En Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Francis Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 4 y 30 de la tarde. El cambio climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Phillies versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
De regreso aquí para la última media hora. Dicen que lo mejor, el último siempre es lo mejor. Y bueno, pues tenemos aquí, tenemos en línea.
A Víctor Agosto.
A Víctor Agosto.
Tenemos a Víctor Agosto, pero.
¿Pero qué pasa?
Tengo detalles. Oye.
¿Qué detalles tengo?
No lo van a creer. Estaba hablando con Víctor Agosto y me dice, ustedes no van a creer que en Miami el hombre a mi lado derecho era un mentor. Era sumamente profesional. Oh, wow. Había diferencia de como 20 años, pero este Víctor Agosto que está en línea estaba ahí y dijo, no, el Guajiro fue, nos contaba, no, o sea, él era alguien que era como el capitán. ¿Es así, Víctor? Cuéntame.
No, $200
Guajiro a Víctor para que dijera eso.
No, no, desde que llegamos, bueno, primero que nada, buenas noches a todos. No,
buenas noches, Víctor, bienvenido al programa.
Pues mire, Orlando, para por lo menos para mí, fue mi mentor este año en el 71, y con todos los lanzadores, él a todo el mundo lo quería, él siempre estaba con sus chistes y sus bromas, y si allá en Cuba, que si esto, pero bueno, ese era mi papá cuando jugué ese año en el
71. Sí. Mira, el abuelo de nosotros, Víctor.
Sí, ese era mi abuelo.
Víctor, ¿qué tiempo más lindo eso nosotros aquí en la Florida y cuando jugaba en Puerto Rico? El caso de Smith, que era manager de nosotros aquí, pero tú estabas mencionando algo de la pelota de antes. Lo que hizo Reggie Jackson, el ex puertorriqueño, pichón, los jonrones que metió, líder absoluto. el señor Martínez de apellido, que es Reyillazo Martínez. Nadie se ha acercado a los jonrones, metió 30 y pico jonrones. Es una barbaridad, ¿verdad?
No, fueron 22. Ese año, él llegó y yo recuerdo que esa noche Frank Robinson era el dirigente y nos dice, ¿quién puede venir a tirar práctica mañana? Y todo el mundo bajó la cabeza y yo le dije, Frank, yo vengo.
Víctor, tú no sabes cuántas veces Chambi le hace preguntas a Guajiro. Cuéntame del pasado. Y ahora mismo ha soltado lo de Reggie Jackson. ¿Cómo fue Martínez? Sí, y ha dicho todas estas cosas. Voy a tener que invitar a menudo para sacar esta información.
Tú sabes que mucha gente le dice, él es descendiente puertorriqueño y él habla más español que hablando español.
La abuela.
Una cosa increíble, mucha gente no sabe que él jugó en Puerto Rico como nativo, si no, no podía jugar en Puerto Rico.
Sí. La abuela era la que era puertorriqueña, la que era Martínez.
Sí.
Pero él se ponchó los primeros 20 turnos y sí. La gente empezaron a abucharlo. Pues ese día el que le iban a tirar práctica era él y yo le tiré práctica y qué sé yo, de... Como de 20 lanzamientos que le hice, sacó como 30. Porque le daba la bola en la tía. ¿Qué pasa? Esto se ponchó a 20 veces y se viene a Estados Unidos y regresa con unos espejuelos. El primer turno, ¡pum!, le dan café otra vez, cogió los espejuelos, los tiró y de ahí para abajo montó un show. Ahí en el otro turno la sacó por el right field, después en el otro turno la sacó por el centro field y la gente empezaron a aplaudirlo y él como le hizo ahora, ¿verdad? Pero ahí lo que dio fue un espectáculo.
Sí, una de las cosas, ¿y por qué te demoraste tan lejos de ir de Leyland? Yo sé dónde está Leyland, porque eso está después de Orlando, ¿no? Oh, y entonces un lugar ahí solitario, un campo, ¿no?
¿Cómo es?
No, te estaba explicando.
¿Dónde tú vives, en Leyland?
No, no, yo vivo en Dillon.
Dillon.
Mira, el Guajiro todavía está tratando de aprender Chambi. Entonces, es sí. Dillon, pero imagínate, eso es también hay un
Dillon, eso es para arriba de Orlando, Pero yo te voy a ir a ver, oíste viejito, yo te voy a ir a ver.
Dale. Pero, dice que viene de visita y quizás viene a verlo.
Venga un día al programa.
Fíjate que un día,
sí. Víctor, vienes un día que el programa lo compartimos aquí.
Sí, sí, cómo no, me encantaría eso. Darle un abrazo a ese señor, a esa gloria.
Aunque tengas que darle un abrazo, sacrifícate y ven.
Estaba viendo
no,
que ahí
no,
en el...
No se pongan celosos.
Víctor, estaba viendo que en el equipo ese del año 72 jugó Rubén Castillo.
Sí.
Que Rubén Castillo
ese jugaba aquí también, puertorriqueño, pinche zurdo.
Se convirtió en un jugador de softball increíble.
Sí, fue una leyenda
en el softball.
Tiene un récord en Atlanta, dio, creo que fueron 20 y pico de jonrones o 30 y pico de jonrones en 20 juegos, algo así, una cosa así bien descomunal. Él le daba bien duro a la bola.
Esto, él todavía vive aquí en Miami, si no me equivoco.
No, él vive en Puerto Rico.
Rubén, vive. Ay, yo pensé que él se había quedado viviendo aquí en Miami.
No, vive en Puerto Rico y está jugando con un equipo de all-timer allá.
Víctor, yo quería preguntarte una cosa, porque yo jugaba con San Juan y tú estabas en otro lado. ¿Qué pasó con que decían que Juan Pizarro no se llevaba bien con Rubén Gómez? ¿Cuál era el problema ese? Porque Pizarro, uno de los grandes pitchers en la historia de Puerto Rico fue Juan Pizarro.
Fíjate, esto no creo que tenían nada. Siempre Rubén era medio ¿cómo te puedo decir?
Tú sabes que el divino loco, como le decían a Rubén Gómez, jugó 22 años con el mismo equipo en Puerto Rico, una cosa increíble.
Ajá,
y tremendo mecánico que era. Peña, ¿quiere arreglar el carro? Digo, no tiene nada.
era tremendo mecánico y tenía unas anécdotas. Mira, un día nos dijo en el bullpen, y los americanos se rieron de él, que las piezas difíciles del carro, las tuercas, él las aflojaba con los dedos, con las manos. y nosotros empezamos, los americanos nos lo vacilamos, y un día estábamos jugando en Arecibo, y da la casualidad que esa noche, ese día habían cambiado los transformadores de los postes. Y él vino con un pedazo de transformador con una tuerca como de 2 pulgadas y sacó un billete de 100 y dijo, al que afloje esta tuerca le doy $100.
Wow.
Porque ustedes dicen que yo no aprieto las tuercas. Todo el mundo la trató, cogieron las toallas, apretaban, o sea, tratando de aflojarlo y nada. Y él vino, ¡pum!, lo aflojó, la apretó y dijo, les doy ahora 200 si la logran aflojar. Eso lo vi yo que Rubén Gómez, pero nos metía a veces nos metía unos embustes que eso era el diablo, porque una vez nos dijo la vara que tiene la caña, guano es que se llama, algo así.
La vara de pescar.
No, una vara que tiene la caña de azúcar.
Hace un wing.
Ajá, que él en una tormenta él vio una atravesar una palma.
El wing eso que es lo más frágil que hay.
Oye, tú jugaste, estaba mirando aquí el pedigrí tuyo y jugaste en el año 74 con Gary Mary.
Con Eddie Mary, sí.
Y jugaste con Tony y con Chévez, el nicaragüense.
Sí, con el año que vino con Dennis.
Que vino con Dennis. Y estaba Mike Flanagan y John Flynn. Que John Flynn era el que era un gran lanzador. Nunca iba a hacer nada de las grandes ligas, pero fue tremendo pitcher aquí en la liga de...
Sí, aquí en la Florida. Flanagan estuvo muchos años.
A mí me encanta que están hablando de las leyendas del pasado. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que no se recuerda lo que ha pasado. Chambi está nombrando gente que yo creo que él recuerda de una forma, tú sabes, muy vivo en su memoria. En Cuba quizás ya no recuerdan o se la han olvidado. Y cuando ustedes convencen, me fascina. Porque yo soy tan joven, tú sabes, como Víctor. Sí. Bueno, sí. Pero no, se debe apreciar, ¿no?
Es que la Liga de la Florida en esa época es una liga muy buena.
Y la pelota se prende.
Sí, una liga muy buena. Ese año nosotros teníamos un super equipo ese año.
Y había algo interesante, y corrígeme si estoy erróneo, esa liga tenía campeones de primera mitad y campeones de segunda mitad. ¿Estoy correcto o no?
No.
No, la liga no. O sea, porque se jugaban en dos mitades. Yo sé que a los playoffs iban los campeones de la primera mitad con los campeones de la segunda mitad. Y si por casualidad era el mismo equipo que ganaba la primera mitad y la segunda mitad, entonces era el que mejor había hecho. De eso sí me acuerdo.
Eso a lo mejor fue después, pero para la época de nosotros era... El que llegaba primero iba a unos playoffs como normalmente se va. Pero eran dos sesiones, con el que ganara de la otra sección.
Sí, correcto. Pero yo pensé, no sé por qué me imaginaba que había una primera mitad y una segunda mitad.
Pero también, Víctor, tú jugabas en la Serie del Caribe, me estaba contando, y una vez él entró tenía que lanzarle a Steve Garvey con las bases llenas. ¿Qué te parece? Una tarea difícil, ¿eh?
Uh-huh. Esos momentos a uno no se le olvidan, porque de eso es que uno vive después.
¿Y qué pasó? ¿Lo ponchaste? ¿Qué pasó en ese momento?
Eran como las 6 de la tarde y estaba medio oscureciendo y... La piedra estaba encendida.
Bueno, aquí tenemos un Vito que... El Vito está calladito hoy. Pero Vito, yo quería preguntarte a tu calor, tú nunca me lo diste. ¿Por qué? Tú tuviste problemas físicos para no llegar a las Grandes Ligas. Yo sé que en esa época era difícil. Tú pichaste, tenías 6 pies, como 3-4 pulgadas de alto, una estampa tremenda, y todo el mundo pensaba que tú ibas a jugar Grandes Ligas. Y en Puerto Rico, que era una pelota fuerte, tú pichaste bien. ¿Tú tuviste algún problema físico en el brazo?
Esto, chicos, si tú subes en el 73, yo jugué en la California League. Esa es una liga de bateadores. En esa liga ahí yo me lesioné. Yo a mitad de temporada yo tenía 12-0. Yo me había ganado un jugador, el pelotero del mes de las menores, wow, premios, unas placas que todavía las tengo, relojes del pelotero del mes. Y en un juego contra los Gigantes en Fresno, algo me hizo ¡pap! Wow. En el codo. Pero la lesión fue en el hombro, porque yo no, después tiraba y no rompía un cristal. Y el resto de temporada quedaban como 2 meses, pude ganar 2 juegos más. Sí, porque seguí pichando sí, así y eso, pero ahí fue que se me fue mi
Víctor,
mi carrera a usted.
Déjame hacerte una pregunta, porque el apellido tuyo no es un apellido común. ¿Tú estás emparentado con el boxeador Pedro Agosto?
No.
Sí, pero ¿te recuerdas de él?
Seguro que sí.
Boricua que se fajó contra Cassius Clay.
Wow.
Ajá.
Sí. No, pero Víctor Agosto, yo pensaba que tú eres el único del mundo. Estaba buscándote en Google. Y el primero que me salió fue un tipo en Brooklyn que estaba preso por narcotráfico. Se llama Víctor Agosto. Así que no creo que ese era tú. Y hay otro que estaba en el obituario que se había muerto. Y yo, acá, chico,
No, pero sí, yo me acuerdo de... O sea, yo nunca había oído ese apellido hasta que lo vi por primera vez con el boxeador ese, con Pedro Agosto, que...
Había otro lanzador que jugó Grandes Ligas, Juan Agosto.
Sí, Juan Agosto.
Entonces vivíamos cerca en Puerto Rico cuando muchachos, vivíamos como a 10 minutos de distancia.
¿Y en Puerto Rico con quién jugaste? ¿Con el San Juan?
Con Santurce, con los cangrejeros.
Ven acá, ¿has seguido la pelota puertorriqueña últimamente o no?
Fíjese, no, si le soy honesto, una vez me retiré, me pasó eso. Más nunca fui a los juegos, a veces iba por complacer a alguien, pero ya el béisbol no es lo mismo. Bueno. Da pena, en Puerto Rico da pena ir al parque, créame.
Yo creo que Puerto Rico ha sido víctima del draft internacional, esa es mi opinión. Yo creo que Puerto Rico o lo deberían dejar que los jugadores caigan en el draft internacional o ayudarlos más. Fíjate que los grandes peloteros puertorriqueños se tienen que ir de Puerto Rico para lucir. Carlos Correa, este muchacho Báez, aquí en Miami vino uno que se llamaba Tres Espadas, y así muchos peloteros puertorriqueños que tienen que abandonar la isla para enseñarle al mundo que ellos pueden jugar la pelota. Y como tú dices, da pena, pero al mismo tiempo no, las Grandes Ligas no los ha ayudado. Y para mí es la cosa más sencilla del mundo, dejar de que el puertorriqueño caiga en el draft internacional, punto.
Bueno, el problema se ha resuelto porque en los últimos 7 años hay Academia de Béisbol y ha salido Igor González y Correa, han salido 2 monstruos peloteros. Eso ha ayudado a Puerto Rico, con lo que está diciendo es cierto, no lo ha ayudado. Ahora sí, la Academia es un espectáculo lindísimo, está bien organizado. Ese Igor González fue otro también que fue un monstruo pelotero aquí en Grandes Ligas con 300 no sé cuántos jonrones, y también es de Vega Baja por allá. Ahora, yo quería decirle a los fanáticos que cuando jugábamos nosotros, los Senadores de San Juan y los Cangrejeros de Santurce, Cepeda por un lado y Roberto Clemente por otro, era un espectáculo grandísimo.
Y se llenaba el estadio,
aquello era un espectáculo.
Y en la Lomita de los Suspiros, el Guajiro Orlando Peña.
No me digas eso.
Contra Rubén Gómez, ¿tú no te acuerdas los duelos que tú te tiraste contra Rubén?
¿Contigo? Pero fíjate tú que...
No te escuchó.
Yo jugué 8 años o 9 años.
No, pero él te estaba hablando de los duelos tuyos contra Rubén Gómez.
Bueno, el caso fue eso. Rubén Gómez ya se iba a retirar, estaba retirado. Hicieron una promoción y ya yo estaba también para retirarme 1 año o 2. Nice. Hicieron una promoción que Rubén volvía a pichar contra el Guajiro Peña en el Gran Vitro. Había 12,000 fanáticos viendo.
¿12,000?
Rubén Gómez me ganó el juego 4-1.
¡No!
¿Tú te acuerdas de eso?
Sí, señor.
El divino loco. Una de las cosas que hay que mencionar, Rubén Gómez jugó muchos años en Grandes Ligas con los Gigantes, y cuando Miguel Cuellar fue a Puerto Rico,
el screwball mejor que ha tenido ningún pitcher en la historia, ha tenido un screwball como Rubén Gómez. Cogió a Miguel Cuella y le dijo, mira, cubano, si tú no aprendes a tirar un screwball como pitcher zurdo, no vas a jugar Grandes Ligas. ¿Qué te pareció? Y lo enseñó, le ayudó cuando jugaba en Arecibo, con Tony Castaño era en marcha y Cuella se convirtió en uno de los mejores pitchers tirando screwball en Grandes Ligas. Wow. Un fenómeno.
Se fue al Real Nacional.
Pero... eso que tú dices de Rubén Gómez, el screwball era algo increíble porque la bola como que se paraba y empezaba a girar bien rápido para el otro y se iba para afuera. Cuando bateaba, para aquella época los pitchers bateábamos.
Sí. ¿Y tú, perdona, tú nunca trataste de tirar el screwball de Rubén?
No, yo aprendí a tirar la tenedor del viejito Orlando Peña.
¡Ya! Yeah, ¡ya! Yeah. Oye, y esos lanzamientos de Peña, nunca era, nunca había algo mojado, nunca había algo como, vamos a decir, saliva.
Y no es como ahora, que el split finger ese, no, esto parecía, a veces rompía como si fuera un knuckleball. Eso.
¡Wow!
Eso era una cosa que yo dije, ¡wow!
Y quería decirle a Víctor que no sé si tú te enteraste, y para mí fue una noticia bien triste. Hace esos poquito tiempo murieron dos pitchers estelares puertorriqueños al mismo tiempo. Palillo Santiago y Santiago Pantalones murieron en Puerto Rico hace como 5 o 6 meses. Una cosa increíble. Yo jugué con Pantalones Santiago en los Cuban y jugué en Puerto Rico. Jugamos juntos y Palillo estaba con nosotros. Ahora Palillo. El Palillo fue un pitcher que ganó 20 juegos, 18 de 20 juegos con el Boston y se lastimó el codo y daba lástima cuando eso no se operaban. Si ustedes hubieran visto el codo de ese muchacho, era un balón y tuvo que retirarse. Palillo Santiago jugó conmigo también en los Kansas City en el 62-63. Pero esa muerte fue increíble, morirse al mismo tiempo los dos pitchers. Santiago Pantalón le decían... Pantalón le pusieron porque cogía a los Cuban en la Serie del Caribe y acababa con nosotros.
Sí, señor. Por eso le pusieron, porque tenía pantalones, pero le ganaba Cuba.
Sí. Me sorprenden todos estos detalles que están saliendo de Guajiro. Sí.
El tiro en un juego de una Serie Mundial contra Bob Gibson, ¿te acuerdas, Orlando?
Wow.
En el año 67.
Wow. Creo que le dio jonrón también.
Wow. A Gibson, wow.
Por cierto que Pantalón de Santiago hizo una empresa de televisión, una de las grandes, la mejor de todo el país, y tenía contacto con Grandes Ligas para jugar. Él jugó una Serie del Caribe cuando ganaron el Cleveland en el año 54, creo. Él pichaba con el Cleveland, pero él puso esa empresa de televisión, radio y televisión, y ganó mucho dinero los últimos años.
O sea, mira, le ha sacado más historias a Guajiro que la que ha dicho en los últimos.
Increíble.
Eso.
Ah, y entonces con ustedes no habla.
No, él.
Nos ignora, Víctor. Le preguntamos y él nos mira así.
Y sigue. Tú le preguntas y él no.
No se digna contestarnos.
No, yo te digo esto porque cuando yo manejé el equipo de San Juan, porque para el señor Pantalón de Santiago. Tenía conexiones, Peña, tienes que dirigir el equipo, me nombraron manager y tuve un tiempo, no dirigí bien y al final de temporada solté y ahora se me olvida el dueño del equipo porque le cambiaron el nombre, nos fuimos para Bayamón, de San Juan fuimos para Bayamón y por cierto allí un año ganamos el campeonato, Bayamón está pegadito, el pueblo de los Tinajones le llaman. Uh-huh. Y digo de los chicharrones.
Chicharrones.
Los chicharrones más grandes del mundo. Wow, suavecito, si tú hubieras visto los chicharrones, sí. Son increíbles.
Son más grandes que los colombianos, ¿verdad?
Si el Guajiro escuchara, me gustaría preguntarle, porque él dijo que no fue un buen manager. Ajá. Pero ¿qué cambiaría, no? ¿Qué cambiaría él, ya que él mismo admite de que no fue un buen manager en el momento? ¿Qué cambiaría para que le hubiese ido mejor? Pero no creo que me vaya a contestar.
Guajiro, ¿por qué manejaste mal? ¿Cuál fue la razón que no manejaste bien?
¿Cuál defecto tuviste?
¿Qué cosa?
Como manager.
Como manager, ¿por qué no manejaste bien? ¿Qué tú crees que fue lo más malo que hiciste?
Exacto. No, eso fue, en la carrera mía fue siempre estar pichando. Yo no, el caso de nosotros en Puerto Rico tuvimos mucha ayuda. Déjame decirte, porque habíamos cuatro managers cubanos, 12 peloteros cubanos, y hubo una ocasión que el último día, faltaba el último día para el champion battle de José Antonio Pagán y Tony Taylor. Me vino un periodista que era cubano, López Silvero, y dijo, oye, Pagán en Cagua metió un hit, se fue por dos puntos y lo sentaron. Y se lo dijo Tony Taylor, y Tony Taylor batió tres hits y le ganó por un punto el champion battle. Una cosa increíble, pero no solamente eso. También tuvimos a Tony González discutiendo contra Cepeda entre los mejores bateadores.
¿Cómo no?
Y José Cardenal tiene de pelotero, aparte de Reyes Yasso, con el Cagua metió 16 jonrones. Fue un pelotero.
¿De dónde sacaba el poder José Cardenal? ¿De dónde sacaba el poder José Cardenal?
Víctor, ¿tú te acuerdas de esa historia?
Sí.
Víctor, el teléfono está sonando, pero tú estás ahí con nosotros, ¿no?
Sí, estoy aquí.
No, pero mira, hablando del Guajiro, tú me dijiste que te llevaba como 20 años, pero él era como player coach, ¿no? Porque él era como el líder de los lanzadores, ¿no? Cuando tú jugabas con él.
Sí, él era como más o menos algo así, como un player coach. Pero más de los latinos que habíamos, ¿entiendes?
Sí.
Pero los americanos también le hacían caso, porque él era como un coach.
Sí, esa fue la época donde estuvo ahí Manichó en esa época, Sparky Anderson, ¿no?
No, ya Sparky Anderson.
Ah, no, ya en esa época Sparky Anderson estaba con Cincinnati, correcto.
Ya estaba en Grandes Ligas, sí.
Él vino a Manizales en el 68, creo que fue.
Caballeros, nos quedan un minuto si hay algo que...
Bueno, pues... No, yo...
Bueno, ¿Qué te pareció esta máquina del tiempo? Dile, Bafa.
No, que quiero que Víctor haga planes para que venga claro, aquí claro. Y venga al programa. Y pasamos, sí, sí. Dedicamos el programa entero a hablar con él. Tú le sacas a Guajiro cosas que nadie le saca aquí.
Voy a hacerlo. Sí.
Y antes del programa nos hice unas cuantas cosas de Guajiro que no se pueden decir en el micrófono.
que probablemente sea más interesante.
Y Bafa, ¿tú crees que Guajiro es capaz de invitarlo a cenar? O saca el Guajiro.
Mira, Víctor, tú si traes mejor que traigas el lunch, como dices, si el Guajiro, porque el Guajiro no le paga el comida a nadie. Pero además tengo que decir que
es más duro que el grito de Tarzán.
Sí, señor. Oye, él es muy creativo para darte excusas, ¿sabes?
Guajiro, defiéndete, Guajiro. Bueno, oye, bueno, Víctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, Víctor, gracias por estar con nosotros.
Víctor, mucha claro, suerte. Placer, saludos placer. Para tu familia, ¿ok?
Un abrazo, mi hermano. Un abrazo, papá, bendición.
Abuela. Bueno, señores, no se pueden quejar. Hemos ido desde Perú a las canchas de baloncesto, a los terrenos de pelota. Fuimos ahora a una máquina de tiempo. Y con esa le damos las gracias a Héctor Carrillo, al señor Cejas, al señor Víctor González, el Guajiro Peña, el Olímpico, Rafael García Toledo, Pepe Campos, un servidor, y le dice que estaremos con ustedes. Yo por lo menos estaré con ustedes el viernes.
No, y así te invito para el domingo.
¿El domingo? ¿Quién juega el domingo? ¿Quién juega?
Filadelfia. Y San Francisco, a las 7 de la noche.
A las 7 de la noche, así que no se lo pierdan. Muy buenas.
El Niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, los nuevecitos de Post Malone. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la cantautora australiana, Sia, de hace 3 añitos. Te lo pierdas.
Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.